agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público y somos sonido en vivo acá desde Providencia 1208, piso 6, donde están los estudios de Radio Agricultura, donde está el señor Lucho Fraile en los controles, y que me dice que en este preciso instante estamos sonando desde Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo, en San Felipe, en Los Andes, en Calle Larga, somos 102.3 en San Fernando, 99.1 en Osorno, 91.1 en Punta Arenas, 98.7 aquí, en Santiago de Chile, en la región metropolitana, somos 92.1. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Por ejemplo, en BTR, Canal 47, en Claro 518, GTD y Tesur 143, Mundo 114, Zapping 166, además en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Y es que Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Un estado inteligente es nuestro desafío. Por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Y porque la ruralidad no está lejos, es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, la MUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. www.amur.cl. Ha llegado hasta acá, una vez más, porque conversábamos en off y había venido, pero lo que pasa es que hace tiempo que no venía, pero ha venido. José Luis Romero, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches.
Muchas gracias, Jorge, por la invitación nuevamente a la radio, por este espacio para hablar de los desafíos del mundo rural, que es lo que al menos a mí me mueve, y sé también que a ti y a muchos que escuchamos el programa.
Además, usted fue fundador y primer jefe del Departamento de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, y ahí se lideró la elaboración de la Política Nacional de Desarrollo Rural.
Así es, entre el año 2018 y el 2022 me tocó liderar el departamento, que cumplió con este compromiso de gobierno, pero que finalmente una gran deuda, ¿cierto?, con el mundo rural.
Los años poder... buenos, entre 2018, 2022, los otros, ya se pone de otra cosa.
La pega se hizo, pero efectivamente era un compromiso y el compromiso se cumplió, y entre el 2018 y el 2022 impulsamos la política y algunas cosas que vamos a conversar a propósito de visibilizar el mundo rural, que se pierde en las cifras nacionales, ese es el gran problema.
Dicho, conversemos de las diferencias que se observan hoy día en el mundo rural, desde el 2018-17, compararlo con las cifras actuales, por ejemplo.
Sí, el último censo, que es el del 2024, que yo creo que ha faltado más difusión de esas cifras. Entre medio hubo cambio de gobierno, ¿cierto? Entonces como que las cosas se hacen un poco más apuradas, pero tenemos cifras bien actualizadas de nuestra población a nivel nacional. Y contrario a lo que se creía, el mundo rural no está desapareciendo. El 25% de la población, es decir, 261 comunas, mantienen un alto porcentaje de ruralidad en nuestro territorio. Eso es más del 80% del territorio. Yo sé que la MUR, la radio, tú, Jorge, se encarga mucho de difundir esas cifras, porque no puede ser invisible para la política pública. Y otros datos interesantes tienen que ver, bueno, algunas cosas que pueden ser una luz, ¿cierto?, para el futuro, como una mayor tasa de fecundidad, ¿cierto?, en las zonas rurales que en zonas urbanas. La migración es un fenómeno principalmente urbano, al menos en las últimas, entre el 2017 y el 2024. El mundo rural ha estado acostumbrado, ¿cierto?, a la migración campo, desde otros países hacia el campo, hacia el mundo rural, porque recibimos mucha mano de obra, ¿cierto?, en la zona centro-centro-sur, principalmente de Bolivia, ¿cierto?, Argentina, Perú. Esas son las principales, a diferencia de aquellos países donde en el mundo urbano hay mayor migración, como Venezuela, Colombia y otros que son más preponderantes en el mundo urbano. Ahí hay algunas diferencias que son bien notables, pero que se invisibilizan en la gran cifra nacional, ¿cierto?
Chile hoy día tiene una, más o menos, ¿cuál es el nivel de población rural? ¿20%?
25.
Somos 75-25, si eso sí. Lo comparamos, por ejemplo, con el resto de América Latina, ¿qué nivel estándar está el resto?
En general, el estándar los niveles internacionales se mantienen en esa cifra. Gran parte de la población, siempre cerca del 80%. Uno puede mirar distintas dimensiones o distintas definiciones y mediciones, pero en general se mantiene entre el 80 y el 90% de la población urbana.
¿En América Latina?
Sí, en América Latina y a nivel mundial también.
Mundial, Europa Occidental, son niveles similares.
Sí, hay cierto despoblamiento más relevante, ¿cierto?, en Europa. Se ha visto este movimiento de la España vaciada, ¿cierto? Que de repente en las redes sociales aparece que por $1 uno se puede vivir a una isla maravillosa en tal
sí,
parte.
Sí, venga acá y el arriendo mensual son 25 euros.
Claro, bueno, ese tipo de cosas aparecen, pero en general una buena aproximación es que el 80, entre el 80 y el 85% de la población está en zona urbana.
Ahora, tú dices que eso, si eso se mantiene en el tiempo, por ejemplo, si uno proyecta a Chile en los siguientes 20, 25 años, ¿a este ritmo no debiese variar mucho, por ejemplo?
Si seguimos con la tendencia, por un lado, es dinámico, o sea, en el sentido de que no es que hayan lugares que no se despoblen. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, en Arica, que la población rural disminuyó.
En Camarón, en General Lago,
por ejemplo, claro, esas zonas más extremas, que la gente también tiende a tener una casa en Putre o en estas zonas más del interior, y en la semana irse a las zonas, digamos, más urbanas, ¿cierto?, a las grandes ciudades. Eso pasa mucho en el norte. Pero el resto de las zonas, sobre todo la zona central, comunas Ponte Tú, La Estrella, han tenido aumento de la población rural. Yo diría que la pandemia generó este cambio también de paradigma de que uno puede teletrabajar, las mismas empresas se acomodaron, sí. Y eso abre una asociación, incluso más desde la perspectiva más sociológica, de que hay una asociación de lo rural, no solo a la agricultura, que es relevante, ¿cierto?, en el mundo rural en términos de actividad productiva, sino que también a un contacto con la naturaleza y una, sobre todo en el tiempo en que hablamos mucho de salud mental, de un espacio para vivir mejor. Y bueno, sobre eso podemos hablar más, porque ¿qué es vivir mejor en el mundo rural?
Eso un poco te iba a preguntar, porque es distinto probablemente como entendemos el mundo rural en Chile a como entendemos el mundo rural en España. O en Estados Unidos. Entonces, ¿hay alguna definición más homogénea a nivel mundial, o es inevitable que tengamos que hacer definiciones de acuerdo a la realidad de los países?
Sí, hay una particularidad de cada país que estas definiciones tienen que tomar en lo territorial, porque no solamente toma variables de densidad, que es una variable que uno la puede extrapolar, ¿cierto? Lugares con menor densidad tienden a ser espacios donde las personas lo habitan de una forma distinta, por la relación que tienen con el entorno, con el territorio. Entonces, en general se entiende ruralidad como esos espacios menos densos. Eso te podría decir como general. Pero en la particularidad, claro, hay diferencias. Hay un profesor de la Universidad Católica, que es profesor Eduardo Valenzuela, que dice, de alguna forma, este paradigma de la migración del campo a la ciudad ha ido revirtiéndose, porque también el paradigma europeo, donde las universidades, el conocimiento estaba en el centro, ¿cierto?, de la ciudad. En América, por ejemplo, en Estados Unidos, en las universidades se ubican en espacios no necesariamente el centro de la ciudad, ¿cierto?, como suburbios, áreas que no están necesariamente cerca de las grandes ciudades. Y en ese ámbito También se traslada en otra dimensión esta migración campo-ciudad que por la pandemia ha sido, diría que en parte revertía la tendencia de la baja, que el anterior censo mostraba 27%, hoy día el 2017 25% y hoy día 25% de nuevo. Hay una tendencia. Ahora, esa migración interna es muy dinámica, como te digo. Hay lugares como Arica o en Arica, en la región de Arica y Tarapacá, o sea, y Parinacota y en el sur, Torres del Paine, que tienen una baja importante de población, pero el resto de las comunas es muy dinámico y hay comunas que han recibido más del 10% de la población que originalmente tenían en la zona centro-centro-sur.
Hay una nueva categoría también que en mis tiempos subdere, por ejemplo, no existía, que es esto de las comunas mixtas. Sí. Que me parece además de toda lógica, sí. Porque efectivamente hay comunas que tienen dos realidades bien distintas. Yo siempre pongo el ejemplo de Melipilla, de Padre Hurtado, de Colina, sí. Que tienen una parte muy rural y tienen una parte también muy urbana, y clasificarla en uno de los dos lados, así, a ver, uno decía Colina, rural, chuta, y uno va a Chicureo y esa cuestión no tenía nada rural. Vaya Padre Hurtado, todo lo que es la autopista al Sol, esta cuestión tampoco no tiene nada rural. Pero claro, pero efectivamente te metí hacia San Luis en Colina y es rural. Va hacia un poco hacia el interior en Padre Hurtado y es rural. Sí. Melipilla también, la laguna, como se me olvidó el nombre de la laguna, pasa lo mismo.
Sí.
Entonces, ¿cómo nace esta nueva categoría y qué posibilidades nuevas de investigación y con ella de políticas públicas encontramos, sí, a través de las comunas mixtas?
Sí, yo diría que ahí hay dos dimensiones. Una dimensión en el sentido de que para poder hablarle a los públicos en general, en los medios, en el ámbito incluso de la definición de políticas públicas, estoy pensando en nuestros amigos diputados, senadores, creo que hay que de alguna forma simplificar las categorías, porque si no es muy difícil hacer entender que hay diferencias, ¿ya? Entonces por eso primero hablamos de rural y urbano. Y yo sé que hay mucha discusión en esto en la academia, sobre todo de la dicotomía, de que no todo es rural, no todo es urbano, evidente, ¿ya? Pero creo que para poder visibilizar, primero tenemos que hacerlo en un lenguaje simple. Hay rural y hay urbano, y cada uno tiene su identidad, ¿cierto? Tú decías, Colina, otras comunas, pero que mantienen una identidad rural. Tú vas a la plaza y todavía pasa, ¿cierto?, la carreta, los caballos, te encontrás con el caballo yendo, la persona montando el caballo arriba en el mismo camino. Esas cosas pasan en zonas más intermedias, ¿cierto? Y eso va a depender de qué cercanía tengan a grandes centros urbanos, ¿cierto? O sea, hoy día una comuna conectada a la región, al Gran Santiago, es verdad que por su densidad y por distintas características de poblamiento pierde un poco de identidad, sí, claro. Pero en general la actividad productiva, piensa que, por ejemplo, Lo Barnechea, más del 70% de su territorio es montaña, te fijas, y ahí se mantiene una cierta identidad, no una comuna rural, pero se mantiene una identidad rural de los de las personas que, es cierto, que tienen ganado y que la llevan de un lugar a otro. Eso sigue pasando hoy día en muchas comunas que uno podría mirar como más urbanas. Ahora, desde el lado de la academia y también de la investigación, hay nueve tipologías, desde lo más rural a lo más urbano, pero imagínate tú que tú tuvieras que pedirle o explicarle a alguien que no entendiera esto de manera más específica con nueve tipologías.
No, imposible.
Imposible. Pero sí es necesario poder hacer un doble clic sobre eso cuando uno diseña la política pública, porque si yo te digo 260 comunas son rurales y el resto son urbanas, las 260 comunas no son iguales. Y algunas tendrán más necesidades de agua potable, educación, vivienda, y otras tendrán otro tipo de necesidad. Y ahí es cuando uno empieza ahí empieza a hacer sentido la definición más específica.
Si hiciera ese doble clic y fuera, por ejemplo, a esas nueve tipologías o categorías, sí. ¿Cuál es, por ejemplo, la comuna más rural de Chile o de las más rurales de Chile?
Yo te podría decir las regiones más rurales porque no me acuerdo específicamente.
Imagino
las
que
comunas.
Hay CN1 tal vez, ¿o no?
No, Ñuble es una región muy rural.
Mira.
Una nueva región que además tiene todas sus comunas son rurales.
Pero excepto, Chillán.
Excepto la capital.
Chillán,
sí,
de la y la otra es San Cal.
No, pero solo Chillán es urbano.
Que siempre la pelea de quién es la longaniza entre Chillán y
claro,
San Cal.
Claro, pero ahí rural es San Cal. Solo la capital regional es urbana, el resto son todas comunas rurales. También la Araucanía, una comuna, es una región muy, muy, muy rural. Ahí solamente Temuco y Angol serían comunas urbanas. El resto, incluso hasta Padre Las Casas, que hay una categoría de mixta, ahora mixta, casi urbana. Pero uno va acá a Padre Las Casas y la identidad, el paisaje.
Con Villarrica.
Sí, rural, rural. ¿Ves? Sí. Entonces, yo diría que hay regiones, en Coquimbo también hay una realidad bien diferente que la realidad del sur, por matriz productiva, por paisaje, por territorio. Pero yo diría que, o sea, no yo diría, esos son los datos, que Ñuble es de las regiones, es la región más rural de Chile, y también Araucanía y hacia el norte Coquimbo tiene una realidad bien importante. A ver, Chile es rural, ese es el eslogan, ¿cierto?
O sea, por territorio,
digamos. Por territorio, sí. Pero también por forma de habitar, pues al final el territorio es un lugar habitado. Y esa es la característica de estos lugares, que muchas veces en el diseño de política pública se invisibilizan.
Estaba mirando, efectivamente, que me quedé, porque justo me había dado vuelta, porque además era la fiesta de la longaniza ahora, creo que este fin de semana la fiesta de la longaniza ahí con los amigos de Chillán, y por supuesto hay una rivalidad siempre con los amigos de San Carlos por la denominación de origen de la
gran la película de la esa
sí, la pues película, hizo una película del año pasado,
denominación de origen. Yo la encuentro notable porque muestra los que conocemos el mundo rural y lo que lo hemos vivido. Yo nací cerca de Win, hoy día es menos rural que antes, pero tiene muchos pueblitos, localidades cercanas a Santiago. Yo no venía a Santiago, yo no me consideraba parte de Santiago, iba a Santiago, vine a estudiar a Santiago todos los primeros años de la carrera. Y la verdad es que la identidad rural, este personaje del abogado, la persona que hace el liderazgo de la campaña por la longaniza, está como organización local, la resiliencia, la tristeza también, el abandono, son cosas que aparecen en la película que yo encuentro bien interesante. Yo sé que fue muy dura, pero creo que una gran imagen de lo que, al menos en la zona central de Chile, es la ruralidad.
Ahora viene viene septiembre, que para mí además es de las mejores, si no la mejor fecha del año. Y la gente siempre dice, para vivir un 18 de verdad hay que salir de acá. Hay que ir a veces, no sé, a Ojina, Maule, Ñuble, un poquito menos a lo mejor a la quinta región, pero también allá está Los Andes, Calle Larga, Putaendo. ¿Por qué la gente percibe que nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura está más cerca de las comunas rurales, que a lo mejor pasarlo en el Titanium, ahí en Las Condes? Sí. O para ir al otro lado, para no identificarlo, ir a San Miguel, al Estadio Gran Avenida.
Sí, yo diría que igual eso es bien diverso, porque en el fondo, claro, como que uno imagina la cueca, ¿cierto? Y la empanada como el icono. Se me puede estar perdiendo otra cosa importante, pero yo no olvidaría que nuestra realidad, si bien es la cuna de las tradiciones del país, hay una realidad muy diversa. Piensa tú, en verano, en enero, se celebra el festival con la Fuerza del Sol en la zona de Arica, que es el festival andino más grande de esa zona. Vienen de Bolivia, Perú, Argentina. Pero miles de personas. La fiesta de la Tirana ahora, recién en julio, eso es la Virgen del Carmen, y así, un recorrido por una diversidad amplia. Claro, yo creo que esta idea de la cueca, la empanada y otras cosas que nos identifican como chilenos, ¿cierto? Está más centrada en esa ruralidad de la zona centro. Pero efectivamente cuando uno va a otros lugares hay muchas otras manifestaciones que son parte también de nuestra identidad, y se vive mucho más en el mundo rural, pues
tal vez porque la conformación de Chile es desde el mundo rural, tal vez porque esos territorios del norte no formaban parte de Chile hasta 100 años atrás, un poquito
claro,
más.
Claro, y porque esa identidad trasciende un poco la nacionalidad, pues. En el sur, la Patagonia, hay personas que hasta en la forma de hablar
son medias trasandinas, a veces.
Entonces, el territorio, y en ese sentido la identidad, trasciende la división política, ¿cierto? Geopolítica, pero yo diría que claro, como nace la identidad nacional en esos lugares, está muy asociado a esta zona más central.
Preguntarte, José Luis, por la composición demográfica de la población. La población más joven tiende, por supuesto, como están iniciando sus vidas, tienen aspiraciones, ambiciones, al parecer no del todo se ven satisfechas en el mundo rural, desde buscar un trabajo hasta buscar a lo mejor una carrera universitaria o técnica. Eso lo obliga a emigrar. Sí. No siempre a lo mejor regresan con esas nuevas características aprendidas a aportar a su territorio. ¿Es ese a lo mejor el gran problema de ese grupo de personas que provienen del mundo rural?
Sí, pero yo tengo... Ahí vuelvo como al tema de que ha habido un cambio desde la pandemia, desde también entender que estos lugares están más... nos permiten conectarnos más con la naturaleza, el tema salud mental. Ahí hay una cosa que, de hecho, cuando hicimos un estudio de a nivel nacional, preguntando a las personas dónde les gustaría vivir, y más del 70% les gustaría vivir en zonas rurales. Eso fue el 2024. Entonces, yo diría que eso está más en línea con esa idea de que hoy día el mundo rural... más allá de las brechas que tenemos que superar...
Que a la gente le gustaría, pero no lo hace.
Claro, pero hay gente que lo está haciendo, por eso el censo...
Tú me preguntas, ¿te gustaría vivir en el mundo rural? Sí. El problema es que no, entre comillas, no puedo, porque veo una restricción a lo mejor donde mandan a los niños al colegio, veo una restricción cuando cumplen 18 a qué universidad van, veo una restricción de trabajo, qué trabajo consigo allá.
Yo creo que hay mucho que hacer. Hoy día el 20% de la población rural... necesita, o sea, no tiene acceso a agua potable desde la fuente pública. Eso es una condición básica, ¿cierto? El 40% no tiene acceso a internet fijo, ¿ya? Cosas que hoy día consideramos como bienes básicos. Pero imagínate que superáramos todas esas condiciones básicas. Igual yo te preguntaría de vuelta como, ¿en qué condiciones estarías dispuesto a vivir en lo rural? ¿A cuánta distancia de un hospital o a cuánta distancia de un centro escolar, ¿cierto? Porque no podríamos pretender, yo creo, al menos en mi mirada, que lo rural tuviera las mismas condiciones, superado todo lo básico, o sea, todo lo que
tiene... agua, luz,
claro,
internet.
Y todo lo que es condición humana de dignidad de vivir en estos lugares, superado todo eso, yo creo que no puede ser el mismo estándar que el urbano. Y por eso... hoy día, bueno, existe un sistema integrado de estándares territoriales, pero hay estándares rurales y hay estándares urbanos. Por ejemplo, las áreas verdes en zonas urbanas tienen mucho sentido. En zonas rurales, quizás en algunas zonas preponderantemente pierde sentido el tener esas áreas verdes.
Porque salía abrir la puerta a la casa. Está,
claro, te fijas. Entonces, ese tipo de cosas son diferentes en las zonas urbanas que en las rurales, pero creo que tenemos que resolver los problemas de agua potable, los problemas de conectividad y otras cosas que uno ve cuando va a estos lugares, ¿cierto? O sea, ¿cuánto población puede recibir, tú que has recibido a los alcaldes hoy día en Puerto Varas? Hay una... sobrepoblación, ¿cierto?, de ciertas zonas.
Una migración durante pandemia y post-pandemia.
Muy fuerte, porque un lugar donde el habitar es bastante bueno, ¿cierto? O sea, Puerto Varas tiene todos los servicios, pero lamentablemente no es la realidad de todo el país. Ahora, hay que hacerse esas preguntas.
Porque subió el metro cuadrado, o sea, te querés comprar una casa allá y claro. Es muy similar a comprar una casa en Providencia.
Ahora, yo vengo ahora de visitar San Vicente Tahuatahua. Y ahí, a diferencia de lo que dices tú, de que la gente no vuelve, ahí estaba el alcalde Guido Carreño, que volvió a su comuna y hoy día alcalde, estudió agronomía en la Católica y volvió a su territorio. Yo tengo harta esperanza de que eso ocurra, pero creo que hay que cumplir con esa promesa, y ahora me paso como una parte más política, de que el gobierno actual salió electo con un 65% de la población en zonas rurales que dieron el voto, versus zonas urbanas que fue el 55%, que igual es arrasador, ¿cierto? Pero el 65% de la población confió en el presidente, y creo que ahí hay una promesa que hay que cumplir, porque finalmente, si uno mira las elecciones anteriores, hubo muchas comunas que confiaron en este proyecto, y ahí yo creo que hay clave. No hay que resolverlo todo, porque siempre los recursos son limitados, pero temas de acceso a agua potable, temas de conectividad, oportunidades, ¿cierto? Lo que dices tú, como quedarse trabajando en el territorio, pero más que nada libertad de poder quedarse en un lugar o migrar, pero no que te tengas que quedar o que tengas que irte porque no tienes otra alternativa.
Las comunas rurales que mayor crecimiento poblacional tuvieron son las de la zona centro-sur del país.
Sí.
La Estrella, Litueche, Navidad, Pumanque, que está en O'Higgins, El Tabo, Papudo. Mira El Tabo. El Tabo, Papudo, Valparaíso, que está en Valparaíso. Por otro lado, las comunas rurales que más perdieron población son aquellas situadas en zonas extremas. En Magallanes, sí, sí, sí. Torres del Paine, Río Verde, San Gregorio, Timauquel, Cabo de Horno, en Tarapacá, Colchane, en Arica, Putre, General Lago, Camarones, en Valparaíso, Isla de Pascua. ¿Qué explica hoy día en Chile que una comuna rural crezca en población y que una comuna rural decrezca en población?
O sea, yo creo que hay varios factores, no uno solo, porque esto yo no lo he estudiado en detalle, pero hay un factor asociado a seguridad en la zona centro, o sea, en la zona norte, que es bien relevante respecto de cómo se han despoblado algunas zonas en el norte, ¿ya? Este tema de las condiciones de vida también es relevante. Hoy día, por ejemplo, en Chile hay más de 3.000 escuelas rurales, y hace poco, de hecho, se viralizó un video de unos niños en una escuela de Maule, ¿cierto? Diciendo, eran dos niños, que invitaban a otros niños
para que no cerraran el colegio.
A matricularse. Y ahí, claro, hay una pregunta como, ¿es responsable? O sea, ¿tenemos que hacer que los niños hagan marketing de eso? Ahí hay una pregunta. A lo mejor habrá que hacerse la pregunta también como país, si queremos mantener eso como un centro comunitario, pero tener a los niños en un lugar donde haya mayor matrícula. Esas son preguntas que tenemos que hacernos frente a estos desafíos. Ahora, toda la zona centro-sur y toda esa zona más costera, ¿cierto? Tiene un atractivo natural y turístico bien relevante. Pues, Navidad, ¿cierto? Litueche, todas esas zonas tienen zonas que hoy día son súper atractivas desde el punto de vista turístico y que están teniendo mejores servicios. Y hoy día, a ver, lo que no hay que desconocer es que, por ejemplo, la pobreza ha disminuido. Hoy día la brecha urbano-rural es cada vez menor. Y en ese sentido, hoy día en el mundo rural se vive mejor que hace 20 años atrás o que 30 años atrás, cuando la pobreza rural era el doble. Hoy día tenemos 5 puntos porcentuales de diferencia, incluso menos, pero hoy día no es el doble como hace 20 o 30 años atrás. Y eso es un hecho. Ahora la sociedad va evolucionando, viene el cambio climático y otras condiciones que también van haciendo que los lugares sean más riesgosos. Los recientes temporales, la zona de Coquimbo, ¿cierto?
Sí,
fue muy duro, ¿cierto? Pero también uno se preguntaría como si están más adaptados a, y lamentablemente pueden haber lugares que estén más adaptados a este tipo de condiciones. Yo estuve hace muy poco en Cauquienes y bueno, ahí toda la zona es inundable, pues si en el fondo están acostumbrados.
Así funciona
el campo. Pero claro, hay cosas en las que uno se debería acostumbrar y adaptarse y otras que no, que son condiciones mínimas. Y por eso digo, yo superado eso, estas otras zonas deberían ser lugares donde uno podría ir a vivir sin problema. Pero claro, la zona extrema son lugares que en general han tenido o más problemas de seguridad o más abandono en otros sentidos relacionados con los servicios básicos, por ejemplo.
CoderHub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y también los gobiernos locales, porque creemos en la gestión inteligente. Visítanos en nuestras redes sociales y en coderhub.cl. Y la ruralidad no está lejos, es el corazón. Está aquí, José Luis Romero, está aquí. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas, nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, la AMUR, Gestión Local, Descentralización y Futuro para Nuestra Gente, AMUR.cl. Amigo mío, José Luis Romero, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, gracias por estar hoy día aquí en Chile.
Muchas gracias por la invitación. Para la universidad, este espacio muy relevante porque nos permite hablar de este Chile que hoy día yo creo que es más visible. Los alcaldes rurales hoy día están en todas las mesas, ¿cierto? Que el gobierno los convoca. Y eso hace 10 años atrás, tú lo sabías, eso no existía.
Hay una pega al AMUR, ¿no?
Hay una pega al AMUR bien relevante y que ha sido de trascender a los distintos periodos políticos. Y muy relevante, por otro lado, también desde los datos. La pregunta es, ¿qué hacemos con los datos hoy día? Tenemos muchos datos. y ahí nosotros estamos como universidad muy comprometidos de impactar en el territorio. El rector habla de transformar Chile y nosotros para eso estamos trabajando con los distintos territorios y no solamente pensando en la ciudad, sino también pensando en las zonas rurales y cómo aportar a su desarrollo. Así que muchas gracias, Jorge, por la invitación.
Nos vamos, señores. Luis Fraile, a pausa comercial, porque Chile Público continúa aquí en Radio Agricultura.
El próximo salto no es tener más trámites en Internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no-code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, Lucho Fraile, Ignacio Bustos, aquí en esta terapia semanal, también conocida como Chile Público, que hacemos con los amigos de Coder Hub, que transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales. ¿Por qué creemos en la gestión inteligente? Visítanos en nuestras redes sociales y en coderhub.cl.
Me encanta Coder Hub.
Mira, le hace ahí la primera de Coder Hub.
Somos tecnología que genera impacto. En Coder Hub creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un futuro mejor para Chile, un futuro digital para nuestro país. Visítanos en www.coderhub.cl.
Esa, ¿ves? Si no fuera tan zurdo, podría ser a lo mejor conductor, además, no solamente panelista, sino que además conductor en esta radio.
Porque cuando se dio la oportunidad, me mantuvieron en la banca. ¿Qué tal?
Porque la ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan y tecnología que innova, tradiciones que se defienden con fuerza. Unidas. Nuestras comunas son imparables. La Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente, www.amur.cl. Eso es, entonces, espérate, me están llegando una foto aquí. Ya. Mira, fotos del recuerdo.
Podemos mencionar que está ahí el presidente Piñera.
Yo.
Muy buena foto.
Los zapatillas. Ya.
Buena banda,
Ignacio Bustos, entonces, como todas las semanas, bienvenido, amigo mío, compañero. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy contento. Una buena semana, creo.
¿Sí?
Sí, me parece bien.
No se ha peleado con nadie esta semana.
No,
no le he echado la
pero
foca a nadie.
Es que sabe que yo tomé una decisión.
Ah.
No, semana por medio.
Ah, ya. Ah,
no saco es que, los fusiles.
No es,
la otra semana.
No es que haya cortado el asunto. Semana por medio.
No, mire, yo creo que hay que.
Porque está yendo mucho a todos los programas.
Es que bueno, así.
Pero bien me parece. Bien.
Sí.
Todas las semanas tienes. ¿Ya quedaste fijo?
Estoy en.
¿En Sin Filtro y en Próceres?
Sin Filtro, Próceres.
Y en la.
Clave.
Y en la Radio La Clave los lunes.
Y por supuesto.
Sí, acá.
Acá que.
Que fue la primera, ¿o no?
Casa. La primera nunca se olvida. Tengo hasta mi lapicito rojo de agricultura, que la defiendo a muerte con todo el surderío que me dice, ¿por qué vaya la agricultura? Porque yo digo, oye, pues si la radio agricultura la escucha de izquierda a derecha, gerentes, taxistas, gente que anda en la calle, gente que anda en auto. A mí me ha pasado mucho. Este programa me lo han mencionado, a diferencia de otros que...
Convengamos además que este espacio es como el más amarillento de la... a mí más, siempre me molestan los otros conductores.
Es más fraternal, absolutamente. Absolutamente, y además que usted es una persona absolutamente razonable, no es de la derecha...
La cavernaria.
La derecha cavernaria.
Le gustaba esa, la derecha cavernaria.
Le gustaba esa
y le gustaban los cómplices pasivos. Oye, nos dieron con esa.
Esa, la derecha cavernaria, es de Pancho Vidal, parece.
Es de Vargas Llosa. Originalmente... es de Vargas Llosa.
Ah, se la robó Pancho Vidal, entonces.
Se la robó Pancho Vidal, pero originalmente...
Tiene toda la razón, querido camarada, porque escuché a Pancho Vidal en una entrevista haciendo referencia a un seminario de Vargas Llosa cuando habla de la derecha cambiaria.
Él habla de Vargas Llosa padre.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
El otro es Vargas, no me acuerdo, el hijo que también el hijo también es comentarista y todo, pero no, es Vargas Llosa padre.
Es de esos hijos que...
Candidato a la presidencia de Perú.
Uno de los tantos.
¿Con quién fue que perdió? Parece que con Toledo. No fue Toledo, no me acuerdo. Parece que fue Toledo.
Puede ser Toledo. Sí, porque PPK fue...
No, creo que fue Toledo.
Sí.
Creo que
sí.
Fue Toledo con que perdió Vargas Llosa la presidencia en segunda vuelta a Perú. Y él tiene esa frase de la derecha cavernaria.
Sí.
Y usted sabe que además era bien amigo del expresidente Piñera. A propósito, aquí me estaban llegando justo unas fotos antiguas del presidente Piñera.
Sí. En la intimidad, el presidente Piñera era alguien alegre.
Yo no lo conocí en la intimidad. Esa foto yo no estaba.
Ah, yo pensaba que estaba usted por ahí metido.
Yo no estaba en esa foto. Yo solamente estuve como en cuestiones. Porque esa era la directiva de ese momento. Y yo en ese momento no tenía nada que... Entonces no era directiva en ese momento. Pero sí me contaban, porque ahí están muchos amigos.
Sí.
Estamos hablando de la directiva de Bópoli 2016.
Sí.
17. Y ahí había muchos amigos y sí me contaban y me decían que era especialmente
afable,
con un humor, sí. un humor a veces medio... O sea, intelectual.
Sí, eso se veía muchas veces en público, en privado, de haber sido...
Se relajaba, se fumaba un puchito. Sí. Él no fumaba, pero estaba ahí.
¿Cómo que no fumaba?
No fumaba habitualmente, fumaba como de maneras puntuales. Entonces, ahí
me acuerdo mucho una foto que se hizo famosa en el 2011, en plena negociación con el movimiento estudiantil, y se filtró una fotografía del presidente Piñera fumando un cigarro con una cara estresado.
Seguro, cuando estaba así, o muy estresado, o muy distendido, me dicen que ahí le daba por prender un pucho.
Un cigarro.
¿Tú sigues fumando o no?
Yo sigo fumando, sí, pero fumo, me pasa el tabaco. Ando hippie con mi bolsa de tabaco.
Enrollando y todo.
Claro.
Como buen progreso.
Sí, pero fíjese que también siempre tuve esa idea de la lata, andar con y enrolar, ¿verdad? Pero, bueno, la gente que tiene el mal hábito de fumar me entenderá, el sabor es totalmente distinto.
Sí, es menos tóxico, es menos cenicero.
Y es más, tiene un sex appeal distinto, fíjese.
O sea, el enrollarlo es lo entretenido.
No, olvídate que una lata
horrible. Porque además dura harto menos que un cigarro.
Mucho más.
Consume mucho menos.
No,
el cigarro.
Ah, el cigarro dura menos que el tabaco.
Pero la bolsita dura más porque es más barata, pero...
Sí, sí, sí.
Pero el cigarro, de manera singular, dura menos. Se consume más rápido.
Mucho menos, sí, sí, sí.
Y es más chiquitito.
Sí, no, y fumo menos, fumo mejor... Estoy haciendo una publicidad al cigarro. Pero, no, la gente sí, que nos está escuchando, si puede, no fume, por supuesto. Pero.
Siente Boric no fumaba, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Tabaco?
O sea, cigarro, sí. ¿Sí,
sí, sí fumaba?
Sí, yo lo vi fumar un par de veces en situaciones privadas. Sí, sí, fumar cigarro, digo.
Sí, 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 sí. No sé. La historia de los presidentes con los. No sé, Ricardo Lago, Eduardo Frei.
No, de presidente Lago no, la presidenta Bachelet tampoco. No, fíjese. Es probable que el presidente Boric y el presidente Piñera hayan sido los dos últimos fumadores no habituales, al parecer, según entendemos.
Porque además está, por ejemplo, está prohibido fumar en la oficina fiscales.
Bueno, presidente.
Y todo el mundo, y de repente uno decía, yo de repente entraba a la oficina y habían cenicero, y es como.
Sí.
¿Qué?
Bueno, ahí ¿quién era este subsecretario interior socialista?
Alewi.
Mahmoud Alewi, justamente.
Oiga, ¿cómo estamos,
Queda una... No, o sea, jugamos de memoria. No, el ex subsecretario Alewi, claro, que dio una entrevista, una de sus últimas entrevistas, seguramente, creo que a la tercera, y en la foto aparecía con un pucho en la mano. A Pancho Vidal.
No, pero que él es un fumador.
Pancho Vidal,
duro.
Que usted sabe, sale de los estudios para fumar y vuelve.
Y vuelve a entrar.
Sí.
¿Sabes tú que en la universidad alcancé a tener profes que también fumaban? Fumaban adentro, fumaban entre comillas, adentro, se ponían en la puerta y ahí fumaban y hacían la clase desde ahí de la puerta fumando.
Yo también tuve un profesor, ahora imagínense, hace menos de 15 años, que también, profesor Blanc, que fumaba, no en la sala misma, pero se paraba en la puerta y fumaba.
El mío, Julio Retamal Ávila.
Pero en el colegio eso fumaba.
¿Los alumnos?
No, los profesores.
No, en mi colegio yo no vi profesores.
¿En el Nacional nunca se fumó, nunca vi un profesor fumando, por ejemplo?
No me acuerdo. Yeah. No me acuerdo haber visto profesor. Y eso que estudié en los 90.
Sí. Ahí... No, yo creo que no, es antes. Seguramente en los 70.
Los alumnos sí. Y de hecho, yo en ese tiempo alguna vez también pitié de mono ahí.
Sí. Yo era anti-tabaco absolutamente en el colegio.
Todos, po.
Bueno, el deporte.
Y después.
Sí. Bueno. Vamos a tierra derecha antes de que nos llame la American Tabaco para firmar un contrato de publicidad.
Fíjate que recuerdas a tu compañero, el embajador Velasco.
Lo conozco.
¿Sí?
Lo conozco. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No es amigo mío, pero usted sabe, yo tuve un paso fugaz por el Frente Amplio.
Esa no la había contado.
Sí.
¿En verdad fuiste Frente Amplista?
Fui militante del movimiento autonomista.
¿Que era el de Boric?
Claro, un año y medio. Sí.
¿Qué sigue ahí?
Era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, dos periodos, reelecto con mayoría y no me querían soltar. Para hacerle frente.
¿Pero cómo no? ¿Cómo llegaste al movimiento autonomista?
Le explico, porque Revolución Democrática, que representaba a los sectores más moderados, entre comillas, dentro del Frente Amplio o de la izquierda estudiantil, tenía hegemonía en las federaciones de estudiantes. Y un día nos coordinamos entre varios.
Eran varios partidos en el Frente Amplio.
Era el Frente de Estudiantes Libertarios, el Movimiento Autonomista, Revolución Democrática, la UNE.
Comunes. Era muy penca los de Comunes.
Era 5 o 6. ¿Sabe qué? De Comunes uno puede decir lo que quiera, pero eran poquitos, pero siempre se hacían notar.
Sí, porque eran buenos para la...
Metían diputados.
Para la mocha...
Bueno, y cuestión que nos coordinamos para hacerle frente a Revolución Democrática, y yo valía más acompañado que solo, entonces milité en el movimiento autonomista el presidente Boric era militante del partido, y yo era justamente...
Fundador, era el fundador, de hecho.
Y era justamente de su círculo más cercano. Yo tenía, no sé, era, creo que Javier Velasco era el encargado estudiantil con la ex delegada, con la Conti, con la
Taza Martínez.
Con Taza Martínez.
Que ahora está de candidata
a la presidencia. Teníamos mucha relación en el Congreso con Diego Ibáñez, con Gonzalo Winter, que estaban en la Comisión de Educación, o al menos.
Todos ellos eran movimiento autonomista.
Claro, claro. No, Diego Ibáñez creo que todavía no era. No, parece que el Diego estaba en el mundo libertario todavía. Sí, estamos hablando del año 2000.
¿Cómo en el mundo libertario?
Porque dentro del Frente Amplio había un movimiento que se llamaba Frente de Estudiantes Libertarios, FEL, de libertarios de izquierda, digamos.
Sí, no, me imagino, sí, no lo veo como...
Más bien cercano al anarcolibertarismo, al anarcocomunismo.
Una cosa loca esa.
Estamos hablando...
Anarco. Imagínate si el comunismo ya es anarcocomunista.
Estamos hablando de organizaciones estudiantiles.
A propósito de que esta semana estuvo de aniversario mi glorioso colegio, 213 años, Instituto Nacional, el 10 de agosto, el lunes. Las listas para la Centro Alumno, que hay alguna, yo también participé, que era como ser de derecha en la Escuela de Derecho de la Chile, presentar una lista. Y también, si tú revisáis esas listas, y si revisáis las del Centro Alumnos de la Chile, es como... Anarco, comunista, maoísta.
Sí. En la UTEM hubo un movimiento.
Después estaban los trotskistas revolucionarios cubanos. No, sí. Eran unas cosas así, pero rarísimas.
Sí. Es gente que tiene mucho tiempo para sobre filosofar, creo. A mí me parece bien que haya un análisis mayor y cada cosa, pero también creo que la política estudiantil tiene cosas muy bonitas, pero también tiene. Hay mucho tiempo de ocio, digamos, en el que se sobre filosofa sobre algunas cosas, y cuando uno comprende el mundo real y lo pragmático que es la política, el anarcocapitalismo, el anarcocomunismo va perdiendo un poquito sentido. Si no, preguntémosle al senador Diego Ibáñez, por supuesto.
Que era el que encabezaba esa tonterita de joven. Oye, y ya, Velasco, me interesó eso del ex embajador Velasco. Muy amigo el presidente.
Muy amigo presidente, yo la verdad que tenía una distancia política, siempre tuve una distancia política con ellos, a pesar de que militábamos en el mismo... Bueno, usted hombre de partidos también, ¿no tiene distancia con su correligionario?
Sí, es verdad,
sí, yo lo tenía, y había una cuestión generacional, también pertenecíamos a generaciones distintas, y me quedó la sensación siempre de una persona inteligente, pero sin mucha trayectoria militante, a pesar de que era más grande que nosotros. Y por supuesto, escuderes, y eso me parece bien, escuderos fieles de
Escudero, le he dicho. Escuderos fieles del presidente.
El presidente Boric, Boric. Siempre tuvo ese liderazgo sobre esa.
Sí, porque hay una cuestión humana. El presidente Boric fue compañero de curso, de generación, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de muchas de estas personas, de la Constanza Martínez, de Javier Velasco, de Gonzalo Winter. Cuando el presidente Boric asume la presidencia de la FECH.
Es como Renato Garín, me gusta con mi contacto.
Hay ciertas personas de las, a las que yo no hago mención. Y el presidente Boric, cuando gana la FECH, nombra. El presidente de la FECH tiene una bala de plata. Que es para nombrar, que es el cargo de director de estudios de la FECH.
Yeah.
Entonces, cuando asume Boric en la FECH, pone a Winter como director del departamento de estudios de la FECH. Y entonces ahí tienen una pequeña glosa para generar recursos, imprimir revistas y hacer estudios. Fíjese que de un nivel técnico medianamente bueno, o sea, no es una tonterita, es bien decente, es una institución de la Universidad de Chile. Así que, claro, ejerció y ejerce, me imagino, todavía ese liderazgo. Hay otras personas que lo acompañan desde su primera gestión como diputado, ¿no? Algunos que ya no están, como no me acuerdo el apellido de la encargada de prensa, ¿se acuerda? La que se comió el reto por el caso Monsalve.
Sí, sí, sí.
Ella es una colaboradora.
De toda la vida.
Desde el primer periodo, al menos desde el primer periodo como diputado, sí, en Magallanes.
Velasco tuvo un par de polémicas, me recuerdo la cena con langosta.
Es que eso me parece una estupidez.
Y recuerdo también, le pone la manito como encima a la señora con, parece que era Madrid de fondo, sí, pasando, sí, sí, como en un auto con chofer.
Sí, de una chutequería supina, de un mal gusto, de no entender en qué país estamos, de no entender el cargo.
Pero siempre tuvo esa personalidad, no sé si aspiracional era en la palabra.
No, yo no puedo hacer ese juicio de épocas que en la que todos se rascan la espalda con la uña nomás. Una persona, a mí me da la sensación, ¿cómo lo decimos culturalmente? Un hipster. Eso.
Ah, un hipster.
Sí,
ñuñoíno.
Un hipster ñuñoíno, que no está bien ni mal.
Tiene una flaca. Ah, la bicicleta.
La bicicleta.
Tiene una flaca y compra queso vegano.
Pero eso no necesariamente significa ser un pelotudo. ¿Me entiendes? Y yo creo que esa fotito, porque esa fotito comiendo langosta o la foto en ese auto protocolar a la que hace usted mención con las fotos de las piernas de su pareja, creo que incluso en la máxima intimidad son de mal gusto. Yo, en revisar, mejor no, pero de esas fotos no tengo de otras, pero de esas no. ¿Me entiende? Vanagloriarse de cierto lujo impropio o de manera impropia, creo que
a cualquier sector, da lo mismo si hubiese sido libertario o comunista,
no,
pero tengo la impresión que en ese mundo, en el mundo progresista, no sé si decir que la responsabilidad es el doble, pero como que hay un discurso contra ese tipo de cuestión, entonces como más raro verlo.
Yo estoy de acuerdo. Mire, fíjese que hace poquito, paso el dato, me entrevistaron en una revista brasileña en portugués, en portuñol.
¿Y habla en portugués?
Hablo portuñol, sí.
¿De dónde hablas portugués?
Yo falo portuñol porque...
¿Por qué?
Tipo una enamorada. Es verdad. Bueno, esa es la verdad de la situación, no lo voy a mentir, porque otro motivo...
¿Una polola?
Tuve una polola brasileña, sí. Sí. Duramos como 7 meses, 8 meses.
¿Pero acá en Chile?
En distintos países latinoamericanos.
Ah, ¿anduviste dando vuelta con ella?
Sí. No. Ella vivió acá 4 meses, después en Buenos Aires, y yo fui para allá, y después Brasil, y al final se fue toda la paila, ¿no? Pero me quedé con el portugués. Y una buena amiga.
¿Y por qué? ¿Qué pasó?
No, las distancias, como es la canción de Arjona, vea Lucho, que me chaquetea. Bueno, volvamos a lo importante. Creo que es que ahora no genera coherencia lo que voy a decir con la estupidez que usted me hace confesar, pues.
Pero no me digas. Yo simplemente estoy navegando
este
en un
café que le pone este café tiene
yo estoy navegando
de lengua tiene
estoy navegando cuestión. Junto a usted es que en un pillo, río usted. En un río que usted decidió emprender.
Usted es muy pillo porque me hace hablar, me mira con cara de como si estuviera diciendo algo interesante y yo bueno. A ver, respecto al caso del ex embajador Velasco y estas, ¿cómo decirlo? Ufanarse del lujo y la izquierda y todo eso. Yo creo que uno de los problemas de la izquierda hoy día es que no sabe lo que es el frío, no sabe lo que es andar justo fin de mes, no sabe lo que es andar en el metro, en la micro, no sabe lo que es tomar una micro rural.
Está bien, pero ¿y la concertación acaso no venía de ese mundo tampoco?
Sí, pero fíjese
los
que...
Los Foxley, los Sole Alvear, los Gutenberg Martí, los Ignacio Walker.
Me está hablando usted de la élite, de los príncipes de la democracia cristiana. Hablemos del Partido Socialista.
¿Carlos Minami?
Sí, pues
si Carlos Minami, Carlos Minami que vino...
Cuando venga otra vez, pregúntele a Carlos qué hacía cuando él estaba estudiando en Francia. ¿Qué hacía? ¿De qué trabajaba?
Se va a Versalles ahí.
Estoy de acuerdo, pero pregúntele a él cómo fue.
Ricardo Lago. No estoy diciendo que eran Goyenechea, ni la raza.
No, pero es gente que conoce.
No venían del mundo más duro.
Dos cosas. Uno, es gente que sí se partió el lomo en algún minuto.
Yo no digo que no se hayan partido el lomo,
pero conocieron el frío,
sacaron un doctorado,
sí,
está bien,
y pregúntenle en qué condiciones sacó ese doctorado.
Pero a ver, objetivamente ellos no son un dirigente poblacional, no vienen de ahí.
No, pero ahí hay otro elemento que es muy importante, además de tener la experiencia vital, que a mí me parece relevante pero no determinante, porque uno puede comprender, puede empatizar, puede saber lo que es pasar hambre, no solamente sintiéndola, sino que conociendo las historias de las personas que tienen esa mala suerte, ¿no? O parte de la inequidad de nuestro país y de los países del mundo. Pero también hay otra cuestión, que es el nivel de cercanía con las bases militantes.
Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. La experiencia vital no es obligatoria, pero sí, efectivamente ayuda.
Sí.
Efectivamente ayuda.
Sí, sí.
Y también conozco un montón de gente que decide ir a hacer el servicio militar, literalmente, sí, a algún lado, y se queda... Fíjate, no es tan santo.
La UDI tenía un programa muy bueno de
Bíbelo.
Sí,
el Bíbelo, sí, que iban a las poblaciones. Sí. El alcalde de Independencia.
Sí,
el
Iglesia.
Se fue a ir a Independencia, sí, a hacer la pega en Independencia.
El
muchos
alcalde Jovanovich, que vivió mucho tiempo.
¿También?
Uno puede decir lo que quiera, pero el tipo conoció, vivió la pobreza, digamos, experimentalmente.
No su familia.
Claro. Pero bueno, en el fondo lo que yo quiero decir es que la izquierda carece de ese vínculo, ya sea por experiencia o por cercanía. Esta izquierda woke, moderna, frente amplista, me da la sensación que a veces prefieren compartir entre los mismos círculos de la élite que se reproduce, que son de una élite champurriama encima, no son los grandes aristócratas.
Pero Nacho, eso ha sido desde que Chile es Chile.
Estoy de acuerdo, pero mire, cuando uno le habla...
Salvador Allende, que es tal vez el gran ícono,
sí,
de la izquierda chilena, a mi pesar, yo creo que el gran ícono debe ser Ricardo Lago. Pero bueno,
era un médico, que conocía la realidad de la gente que...
Pero el Chicho era un burgués.
Obvio, y nadie ha dicho lo contrario.
Absolutamente.
Pero para haber ganado la elección en las circunstancias que la ganó, y no quiero entrar en el debate de Allende, pero algo tenía que cachar.
No, pero sí, también hizo una larga trayectoria política.
Le voy a proponer un momento de acercamiento. Los dirigentes de la Concertación que usted citaba, y hablo de la Concertación más bien socialista, PPD, la Concertación de izquierda.
Con los comunistas no estaban.
Tenían un vínculo con la base militante muchísimo más estrecha. Muchísimo más estrecha.
Eso sí es verdad.
Con dirigentes poblacionales,
sí,
sindicales, estudiantiles. Eso es trabajo. Eso es militar de verdad. No militar como lo hace hoy día la izquierda woke, para caricaturizarlo. Que es como, bueno, yo voy a mis reuniones de célula donde me queda cómodo. Y después me tomo un matcha latte con mi compañero o compañero o compañera. Y bueno, eso es militar. No, eso no es militar. Eso es dar... Cuando uno milita de verdad, cuando se construyen cuadros políticos, a mí me preocupa la izquierda, cuando la izquierda construye sus cuadros políticos, tiene que construir cuadros políticos que entiendan que esta cuestión, primero, es 24-7, que no existe el que tengo un poquito de estrés, entonces tal vez hoy día no voy a ir a la reunión, o voy a congelar mi militancia porque estoy en un momento de análisis espiritual. Váyanse a la cresta, saca esta cuestión, el que quiere conseguir... Mi amigo Marco Enrico Minami, me dijo un día, mira, ¿sabéis qué? Los de izquierda tenemos una responsabilidad más grande incluso, porque queremos mucho más, no queremos conservar o reformar, queremos cambiar muchas cosas, y uno tiene que honrar esa ambición con mucho trabajo. No puede ser que uno quiera cambiar el mundo y decir, bueno, eso lo voy a hacer los domingos en la tarde, o el lunes entre 5 y 6, porque ahí tengo tiempo. Entre el yoga, la bicicleta...
O comiendo langosta.
Comiendo
langosta, sacándome fotos. Por último, te la comí callado.
A mí me pasa con el temita del carrete de las autoridades de los gobiernos. Lo mismo. Oye, bueno, son 4 años. los diputados parlamentarios, de izquierda, de derecha, los que no son ni facho ni comunacho, que andan preocupados de muchas cosas, y el día no tiene tanta hora, pues fíjese. No tiene tanta hora. Entonces, no es superioridad moral, es... Creo, hoy día, la izquierda que no tiene un proyecto político claro, hoy día esta izquierda que no tiene un liderazgo definido ni robusto, la única manera de salir del hoyo es con el ejemplo. Es que tengamos líderes, lideresas, si usted quiere también, que digan, bueno, a mí me avala el trabajo, me avala estar todo el día en la chuchoca, porque no hay otra manera.
Sacábamos a colación al ex embajador Velasco porque dio unas declaraciones durante el fin de semana donde aseguraba, comillas, volveremos a ser gobierno, Dios nos libre, eso digo yo, y con la curva de aprendizaje alcanzaba. Y a mí me llamó mucho la atención esa frase.
Vi la frase.
Porque tácitamente entonces reconoce que eran inexpertos para llevar adelante políticas públicas, que eran inexpertos para gobernar. Y con esa frase reconoce lo que dijimos durante 4 años, que este era un gobierno amateur que estaba haciendo la práctica.
Mire, 3 cosas. Una, el ex embajador Velasco, que aparezca con una suerte de vocería, me parece un despropósito. O sea, lo primero, calladito a los cuarteles, que se quede callado un par de años.
Ya está bien, pero no se quedó callado, dijo.
Cuando se nos olvide las tonteras que hizo, que vuelva a hablar.
Y lo hizo alguien de las entrañas del círculo presidencial.
Que se parta el lomo un rato, que milite acá, no... Y que después venga a dar esa declaración de vamos a volver a ganar. Él no comprenderá que si hay algo que le cae mal a la gente es que un frente amplista como de esa estirpe le diga no, con ese nivel de soberbia que, oye, si la embarradita que se mandaron fue histórica, pues, compadre.
¿Cuál de todas?
El proceso constitucional. Una. El gobierno.
Dos.
O sea, dos, con esas dos ya tiene de sobra.
Los indultos.
Bueno, es que es parte del gobierno.
Retirar las querellas por...
No se me avive, si es parte del gobierno. En el gobierno metemos todo eso, yo estoy de acuerdo. El caso Monsalve, todo. Mire, ahora, en segundo lugar, sí le encuentro la razón, fíjese.
¿En qué?
En que hay una curva de aprendizaje. Que
a Velasco, no a mí.
A Velasco le encuentro razón en la idea de la curva de aprendizaje.
¿Terminaron mejor de lo que empezaron?
No, pues no solamente eso.
Pero, no terminaron con sus ideas.
Véalos cómo están, ya están pelados, canosos, ya no son los jóvenes rebeldes bonitos de Friends. No son esos amigos que parecían una serie cool de una plataforma. Hoy día son políticos de más o menos grisáceos. Vea al ministro Grau. Vea el antes y el después.
Sí.
Se han transformado en políticos profesionales y uno esperaría que esos políticos profesionales aprendan. Y en segundo lugar o en tercer lugar, respecto de comprender que detrás de esa frase ellos están diciendo que no sabían cómo gobernar. Oye, pero sí, como decir que la lluvia moja, pues bueno, por supuesto que no sabían gobernar, pues. Por supuesto que no sabían gobernar. Y uno, de verdad, que hay dirigentes y militantes en el Frente Amplio, en esta nueva generación, que van a hacer la política y que van a estar en la primera línea de la política muchos años más. Así que, por el bien de Chile, de la izquierda y de la derecha, pero a mí me interesa nuevamente el progresismo, la izquierda, yo esperaría que hayan aprendido de la soberbia, que hayan aprendido del trabajo, que hayan aprendido a conocer a la gente que no conocían, que comprendan que gobernar un país no es lo mismo que ser presidente de una federación de estudiantes en una buena universidad.
Esta es una discusión de nunca acabar. Yo siento que el presidente algo aprendió, convencido. Yo creo que el resto actuó de una manera más, voy a decirlo bien entre comillas, concertacionista los últimos 2 años de gobierno, producto de las circunstancias, que no quedaba otra. Pero no sé si han aprendido.
Eso se llama correlación de fuerza, camarada.
No sé si realmente el resto aprendió. No sé si Velasco aprendió, no sé si Camila Vallejo aprendió, no sé si Daniel Jadue aprendió, no sé si ese mundo aprendió.
Pero a ver, estamos hablando de cosas distintas. Una es, cuando usted dice Velasco, Vallejo, Jadue, que no hayan aprendido, estamos hablando de, en el fondo, la comprensión que tienen ellos de la política. Yo estoy hablando de la experiencia de gobernar.
Ambas.
Que es distinto a veces. O sea, hay diferencias. Cuando uno gobierna, entiende que crisis como la de el caso Monsalve se debieron manejar de una forma distinta y mucho mejor. Lo ha reconocido la exministra Orellana, en quien uno también podría graficar un aprendizaje de gobernanza y de experiencia política. O sea, la exministra Antonia Orellana evidentemente no es la misma desde que asumió en el día 1 hasta el día que se fue. No,
era una agitadora cuando llegó.
Y sí, y también, fíjese que yo creo que ella tiene un valor. La conozco, estuve un par de veces con ella. Creo que ella tiene un valor. Ella, a pesar de todo lo que usted pueda opinar...
Estamos hablando de la ministra de la Mujer.
Legítimamente, sí. Como en su rol de agitación. Ella creo que dispuso su voluntad para calmar ese ímpetu o esa convicción y gobernar en un proyecto que era mucho más que una individualidad. Yo creo que eso es valorado. Yo siempre lo
pero te fijas, al final estamos de acuerdo en algo. Son situaciones puntuales, en ella, en el presidente.
Es que vamos haciendo
pero,
la suma.
Pero objetivamente es un sector que yo creo que no ha abandonado esas banderas violentas de octubre del 2019.
Sí, de vuelta yo le podría decir, un poco para que no me saquen la cresta en la izquierda después de que vean este programa, yo le podría decir que el gobierno...
¡Hasta aquí el programa! Un Estado inteligente es nuestro desafío, por eso en CaderHub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Ya no, sí, termine.
No, lo quería decir que es evidente que en el hay un recambio que es lo que a mí me preocupa también. La ciudadanía de Chile eligió al presidente Boric porque ya la Concertación no va más. Eligen a Boric por izquierda. Ahora la derecha, o la ciudadanía, ya no iba más con la derecha tradicional o la derecha de Chile Vamos, y eligió una versión un poquito más identitaria, ¿no? Que es el gobierno del presidente José Antonio Kast. Y si este gobierno no tiene los resultados que prometió, vamos a estar en el peor de los mundos, porque la ciudadanía va a decir, bueno, vamos por izquierda, identitaria, no funciona, vamos por la derecha, identitaria, tampoco funciona. Entonces, en ese momento, creo que la política responsable o la política que de verdad quiere hacer cambios para el país y no para ellos, va a tener que ofrecerle una buena alternativa al país.
Porque la ruralidad no está lejos. Es el corazón que mueve a nuestro país. Es agua que llega, caminos que conectan, tecnología que innova y tradiciones que se defienden con fuerza. Y unidas, nuestras comunas son imparables. Asociación de Municipios Rurales, AMUR, gestión local, descentralización y futuro para nuestra gente. www.amur.cl. El señor Ignacio Bustos, como todas las semanas, compartiendo aquí en Chile Público.
Así es.
Les dejo un abrazo.
Nos veremos prontamente.
No se pelee con nadie.
En la próxima, le prometo que no voy a hablar nada más de mi historia. Me van a retar.
Nos vamos.
Chao, que estén bien.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.